Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy necesitamos empezar la semana con muchísima energía e invitamos a alguien que van a ver que van a terminar este podcast sintiéndose igual de vivas que nosotros. Ella se llama Carol Pérez, es de Venezuela. Y lo que nos gusta de Carol es que venga a contar su historia de cómo ella, viniendo, hizo una carrera en el mundo corporativo, llegó al lugar más alto al que pudo llegar, hizo muchísima lana y de repente dijo, fuck it, voy por otro lado, voy a buscar mi camino, mi vocación es otra, y ahora está en proceso de redefinición todos los días para encontrar qué es lo que a ella le mueve. Creo que hay muchísimo valor en su historia para todas las que siempre estamos en ese punto atoradas entre donde estamos y donde queremos estar. Entonces espero que después de esta conversación todas estemos un poquito más cerca. Carol, gracias por acompañarnos.
Gracias, estoy feliz de acompañarla.
Cuéntanos un poquito, ahora sí, llévanos por la historia de cómo fue para ti. Yo creo que venías con estas creencias de pues tengo que empezar el mundo corporativo y tengo que trabajar y tengo que subir y hasta ahí. ¿Y en qué momento, no? Es ese breaking point para ti de decir, lo que quiero es otra cosa y arriesgarte, que eso es lo que no muchos tenemos los huevos de hacer.
Me encanta además el nombre del podcast. Me encanta, mira, yo, o sea, creo que tengo una historia bastante estándar de la sociedad latinoamericana, que es como el típico perfil de la mujer que te dicen como tus caminos, ¿no? O el camino que te casas y el camino en que eres
que es
la niña
buena. Que es el que andábamos platicando.
Claro, exacto, o ese camino, o como que eres la rebelde. Y entonces a mí me dio por la rebeldía de rebelarme ante esos como estándares sociales y me voy por el lado mucho más masculino de, bueno, yo voy a trabajar y voy a ser la más chingona. Entonces, parte de mí obviamente siempre fue como muy artística. Cuando yo era pequeña me encantaba cantar, bailar, pero siempre me decían que los artistas se morían de hambre. Entonces yo me creía esas historias y simplemente decía, bueno, ok, ¿qué hace la gente en mi entorno? Que son exitosos, que la gente los valía de alguna manera por lo que hacen, y siempre era como el mundo corporativo. Entonces empecé muy chiquita, porque yo cuando entré a la universidad a los 18 años, 19 años, típico, tampoco sabía qué quería ni qué me gustaba, entonces estaba como en esta curiosidad de, bueno, voy a trabajar para ver qué es lo que a mí me gusta hacer en verdad, a pesar de que estaba estudiando comunicación social. Comienzo a trabajar en Fox Latin American Channels. Yo siempre he tenido muchísima energía, como que me despierto en la mañana y puedo hacer 18.000 cosas en el día, soy sonámbula, o sea, tengo mucha energía para quemar. Entonces llegaba para la oficina con la misma energía, ¿no? Como de, a ver, ¿y qué hay que hacer? Y bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y eso, obviamente esa curiosidad me empezó a abrir puertas muy rápido. Entonces yo llego a los 20 años a CNN en español, como pasante, como intern, me llevan para Atlanta. Ahí comienza como que un nuevo nivel de vida corporativa internacional. Y cuando yo me regreso a Venezuela y mi ex jefa me dice, Carol, me tengo que ir porque tengo un embarazo de alto riesgo, te quiero dejar la dirección de relaciones públicas para Latinoamérica. Yo me acuerdo, te lo juro, hacerme chiquitita y decir, esta gente se volvió loca. O sea, voy a cumplir 21 años, soy una bebé, no me he graduado de la universidad, yo no tengo ni idea de cómo tomar decisiones. Y me cae esta persona, de verdad que hoy le agradezco, porque obviamente creyó tanto, tanto en mí, que me convenció que yo era capaz de tomar ese rol. Lo tomé y comencé a ser directora de asuntos públicos para CNN en español a los 21 años para toda Latinoamérica. Claro que de ahí como que en verdad es rápido, porque es como
21 años,
era
muy
chiquita.
O sea, te reportaba gente del doble de tu edad.
Del doble de mi edad.
¿Y eso qué?
Yo me paraba enfrente de todo el equipo y literalmente era, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Porque no tenía ni idea qué hacer. Entonces escuchaba la opinión de todas las personas y en base a eso yo intuitivamente decía, bueno, me gustó un poquito esto, esto y esto. Y entonces, y como que hacía un rompecabezas para tomar decisiones. Ajá. Pero me metía en el baño a llorar. O sea, me hacía bolita en el baño y era como, ¿qué coño hago yo acá? O sea, un síndrome del impostor.
Sí. Eso.
En el acto, porque de verdad en mi mente no existía, como que no existía la responsabilidad, y de repente la nada cae.
Y vivir ahí está cabrón, ¿no?
Claro. Entonces, y en el día a día era como este demostrar constantemente que yo era capaz, que sí podía. Entonces era overworking, overdoing, o sea...
Pero a ver, quiero un poco como ahondar ahí, en el síndrome del impostor, que hemos hablado mucho, sí, de él. ¿Cómo lo vivías tú? Era, o sea, ¿cuál era ese diálogo interno en donde alguien se puede cachar como viviendo el síndrome del impostor?
Cada vez que tenía que tomar una decisión, cada vez que pasaba algo importante, cada vez que tenía que mandar un correo, literalmente la pregunta de mi cabeza era, ¿qué coño hago yo aquí?
Ok, o sea, sí. Sí.
¿Qué
sí,
estoy
sí.
haciendo yo aquí? No lo entendía. Y al mismo tiempo, cuando llegaba a mis círculos, con mi familia, con mis amigos, que todo el mundo, no, bueno, la chingona.
Ya llegó, ya llegó. Ahí lo entendías, ajá.
Entonces yo era como, bueno, pero no ahí puedo sí estar tan mal. No
ahí
puedo...
sí... Era como un desempeñe sí. de... Esa es una pregunta, ¿no?
Claro. Sé. Okay. O sea, como que ahí llegaba ese momento de validación de alguna manera que me hacía a mí agarrar fuerzas para decir, bueno, no lo sé, pero I'll figure it out. Como que déjame ver qué es lo que tengo que hacer yo acá.
Sí.
Comienza este ciclo con CNN en español, que obviamente lo agradezco infinito porque eso fue lo que me abrió las puertas de toda mi carrera. A mí me intentan secuestrar en Venezuela. Okay. Estando en este rol, que además yo negociaba mucho con el gobierno... Era súper complicado, me toca irme y me voy a hacer una maestría en los Estados Unidos, comienzo desde cero, en verdad, a los 24 años, que es la edad normal a la que la gente comienza a trabajar.
Oye, Carol, perdón, ¿este intento de secuestro fue literalmente por tu puesto?
Es que es muy difícil saber, no tengo ni idea, no. O sea, fue un intento, al final no pasó a mayores, gracias a Dios, pero fueron dos veces que me perseguían, o sea, yo me tenía que mudar de hoteles... porque sí nos amenazaban muchísimo en ese momento el gobierno, CNN en español y todo el trabajo que estábamos haciendo. Pero bueno, me toca irme porque ya era más un tema de salud. Okay, sí, sí, no, porque yo le escondía a mis papás todo lo que estaba pasando, todas las cosas que yo hacía en el trabajo, porque era tan peligroso y tan underground que yo sabía que si ellos sabían, me iban a decir, what the fuck, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hasta que obviamente fue inevitable, me toca irme a Venezuela, me voy a vivir a California, a San Francisco. Y claro, este background como que tan especial que yo tenía me abrió las puertas en Silicon Valley, empresas de tecnología súper top como Twitter, como Lyft en su momento, con roles espectaculares, que de verdad... Hoy en día agradezco en el alma porque era como ser emprendedor dentro de esta gran empresa en donde te dan un superpuesto, un montón de dinero y te dicen la meta y es como go play, ¿no? Como que haz lo que quieras.
Juégale al monopolio.
Juégale, como que no sabemos cómo lo vas a hacer, pero hazlo. Tienes que hacer una página web y tienes que hacer tal cosa, cosas que obviamente yo nunca había hecho. Comienza entonces yo a divertirme trabajando.
Sí.
Pero que te cagas, o sea, era volando por todas partes del mundo, haciendo proyectos espectaculares, inconscientemente empiezo otra vez este ciclo de overworking, overdoing, porque estas empresas tienen toda esta como infraestructura en donde te pagan un montón de dinero, te dan todos los beneficios que tú quieras, te quedas en los mejores hoteles, a los 24, 25 años.
Sí, claro.
Entonces,
te lampareas.
Claro.
Sí.
Tienes todo esto a cambio de que cumplas tus metas.
De que trabajes 24 horas.
Claro, vacaciones ilimitadas, que es verdad, que yo de repente podía decir un miércoles, tipo, me quiero ir mañana a Hawái y me iba, pero después estaba hasta las 5 de la mañana, toda una semana, para poder sacar el proyecto que tenía que sacar.
Claro.
Comienzo en este ciclo de overworking, overdoing una vez más y ahí creo que la vida ya me da como el primer madrazo para responder la pregunta de la transición, que me pone todo en perspectiva cuando mi mamá se enferma, corto con mi novio del momento, que yo estaba esperando casarme con mis manos hechas todos los días, como ya yo estaba lista para la vida, el siguiente paso de mi vida, porque yo lo tenía todo, o sea, los estándares como sociales, yo tenía dinero, tenía estatus, tenía... mi pareja, tenía mi apartamento divino en San Francisco con una vista guau, me compraba la ropa que quería, viajaba en primera clase. Entonces yo tenía todo lo que quería y un día llega, todo esto se me desmorona cuando mi mamá se enferma. Estuvo a punto de morir, mi novio me corta, mi mejor amiga en ese momento se va. Me niegan la visa de los Estados Unidos de trabajo ese año, entonces me toca meterme en otra maestría. O sea, todo lo que yo conocía como familiar de alguna manera se cae. Y me acuerdo irme a Yosemite, en California, en la montaña, y estar 8 horas emputada adentro de mí. O sea, como que mis pensamientos, mis sentimientos eran como, ¿qué hago aquí para empezar? En esta pinche montaña que no sé ni por qué vine. Dos, no entiendo mi vida, yo he hecho todo bien, ¿sabes? Yo el checklist de la felicidad lo tengo todo check, check, check. Porque coño, a mí las cosas no me están saliendo como se supone que me tienen que salir. Y me acuerdo yo llegar, te lo juro, arriba, se me paran los pelos contártelo porque llego a la punta de la montaña y veo así, ¿no? Esa planicie increíble. Y me acuerdo que me derrumbo a llorar y a besar el piso y a decir, soy un punto enano en este universo infinito de posibilidades. Uh-huh. Y yo estoy ahogada en un vaso de agua cuando no existe nada de esto, todo esto es una ilusión. Y es como mi primer momento que yo creo que fue como el despertar de mi conciencia, en donde yo digo, no, 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 yo tengo que entender cuál es el propósito de mi vida, a dónde quiero ir, cómo quiero yo utilizar mi vida y para qué. Y llego para mi casa sin saber que eso se llamaba conciencia, uh-huh, a googlear y que, ¿cómo es ese sentimiento de sentirte todo pero nada? Como que no entendía.
¿Cómo le pongo nombre a esto?
Ajá. ¿Qué es eso de sentirte pequeñito ante el mundo? Y como que empiezo a leer de la conciencia y empieza este camino de leer física cuántica, tal, porque mi mente quería entender qué era lo que a mí me estaba pasando internamente. Yo a veces no paraba de llorar. Uh-huh. Me montaba en un avión y me servían una champaña y yo me sentía absolutamente vacía. Y decía, ¿pero cómo sí, se llena este vacío? Si yo tengo todo. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ese es mi breaking point. Ese es el momento en donde mi vida cambia radicalmente. Cumpliendo 26 años. Y yo digo, tiene que haber algo más en el mundo. Y yo me voy a dedicar a buscarlo. Literal.
Y en ese momento, lo que me llama mucho la atención es que por lo general, cuando todo, una cosa está mal en tu vida y lo demás bien, tienes como, ¿me explico? Como que tienes de
sí,
dónde
como que te agarras.
De agarrarte para soltar esa cosa que está mal. Lo que está muy respetable de lo que nos estás contando es, no tenías nada. O sea, en ese momento, nada. Adiós salud, adiós familia, adiós novio, adiós estructura.
Trabajo
y en ese
también.
Momento tuviste los huevos de también soltar lo único que a lo mejor el hilito de todo lo que conocías como una estructura, uh-huh, lo que era como culturalmente aceptable,
sí,
lo soltaste y en ese momento dijiste bye, bye empresa, bye chamba, bye.
Y aquí es donde yo entro, y bueno, porque siempre son mis preguntas de sí, pero ¿cómo? ¿No?
¿Cómo, claro?
O sea, porque leemos mucho, bueno, uh-huh, o yo he leído varias veces como de este Dark Night of the Soul, uh-huh, y creo que he estado algunas veces ahí, uh-huh, solamente me gusta como ejemplificar porque, güey, yo me acuerdo de mi Dark Night, ¿no?
Sí.
Pero también de repente el despertarte de eso, o sea, el decir, ok, estoy agarrando conciencia, estas decisiones que he tomado no me están llevando a donde yo quiero ir, ya sean amorosas, uh-huh, laborales, de salud, física, o sea, ¿no? You name it, espirituales incluso. Pero a mí me encantaría como este relato de, puta, y te despiertas y qué chingados haces, ¿no?
Porque lloras mucho.
No sé, cuéntanos qué pasó.
Sí, ahorita ya nos contaste el qué, ajá, ahora el cómo. O sea, porque ¿cómo? no es cómo, o sea, ¿qué es lo que tú tuviste? ¿Fue de un día a otro decir a la chingada o
no
te requirió de un plan previo para decir fuck it?
Más que un plan, yo creo que como que yo en verdad empecé a entender que existía algo más que lo podía llamar universo, uh-huh, Dios, lo que sea, y yo le pedí ayuda constante y guía. Y era como que yo simplemente me despertaba todos los días y decía, estoy atenta a las señales, muéstrame el camino. Uh-huh. Entonces era como una certeza dentro que yo no me iba a quedar en el aire moribunda con esa sensación de dolor y de tristeza y de vacío toda mi vida. Como que yo dentro de mí decía, a ver, todos estos libros, estos podcasts que estoy escuchando me dicen que esto va a pasar.
Sí.
Yo voy a confiar que esto va a pasar. Uh-huh. Ahora, please, muéstrame el camino. Como que por dónde es la cosa. Entonces, para mí era un acto de valentía despertarme todos los días y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy por mí? ¿Cómo, how do I show up for myself? O sea, ¿cómo me presento para mí todos los días para hacer algo que me lleve más cerca de ese lugar que no sé cuál es y que no tengo ni idea cuál es la meta?
Sí, que no lo tengo claro.
No lo tengo claro, pero sé que es mejor de lo que yo estoy ahorita porque no se puede vivir así. Uh-huh. Entonces, para empezar, había una certeza que sí, en verdad eso iba a pasar. Dos, yo busqué muchísima ayuda. Gracias a Dios en su momento me llegaron las personas correctas también, porque bueno, cuando tú lo estás pidiendo yo creo que sí llega, uh-huh, me llegaron los terapeutas, los cursos, los retiros que yo necesitaba en el momento perfecto como para seguir afianzándome, uh-huh, en esa certeza y para entenderme. O sea, yo lo que entendí en ese proceso era que yo era como un diamante en bruto que toda la vida me había puesto un montón de capas como de una cebolla, uh-huh, Entonces, cada curso que yo hacía, cada terapia a la que yo iba, cada podcast que escuchaba, cada herramienta que yo buscaba, era como quitarme una capita de esa cebolla para acercarme más a ese diamante en bruto que yo era. Que no podía ver, pero que yo sabía que existía.
Y estas capitas de esta cebolla, ¿podrías llamarlo una serie de creencias, una serie de deberes seres? O sí. ¿Cómo se podrían llamar esas capas? ¿Qué fuiste quitando y pelando?
Sí, principalmente creencias de cómo tiene que ser la vida, de cómo cumplir las expectativas de los demás. O sea, para mí las capas eran historias que yo me había comprado.
Okay.
Que sí. No me hacían bien, pero que yo no sabía que me hacían bien. Y te pongo ejemplos, me tengo que casar antes de los 30, ¿sabes? Me voy a quedar para vestir santo.
Sí.
Era la típica, y que a donde yo llegaba en mis entornos sociales, sí. Era como, bueno,
¿por qué no te has casado?
¿Por qué no te has casado y no tienes novio? ¿Pero por qué? Si tú eres tan linda y tan inteligente y tan chévere. Y era como que sí, yo soy todo eso, pero yo no necesito a que alguien me lo valide. O sea, yo tenía 18 hombres atrás de mí, que no me daba la gana de ver porque yo estaba mal.
Sí.
O sea, como si yo no estoy bien conmigo, ¿cómo iba a estar bien con alguien? Entonces, esa es por ponerte una, pero así millones que tenía y que las iba enfrentando poco a poco. Y que luego, para poder hacer esa transición, yo sí me preparé. O sea, económicamente, por ejemplo.
Sí, esa es mi siguiente pregunta.
Ajá. Económicamente para mí era un tema, porque yo me compré además la historia de la mujer fuerte, independiente, que no necesita a nadie, ni a sus papás, ni a su familia. Porque yo desde los 21 años soy una tipa que produce plata. Y que, si a mí me da la gana de comprarme lo que sea, yo no le pedía dinero a nadie, era mío. O sea, a pesar de que de repente mi papá me podía decir, bueno, gorda, pero cualquier cosa tú... Yo, el orgullo jamás. No, o sea, es una tipa de 26 años que llevo 7 años manteniéndome. Comienza este tema de, bueno, voy a buscar ayuda financiera. Entonces comienzo a buscar coaches de finanzas. Comienzo a preguntarle, a pedirles café a amigos que yo admiraba, uh-huh. Personas, en vez de, mira, ¿de qué vives tú? O sea, yo veo que tú tienes una vida fantástica. Más o menos, ¿cómo le haces tú? O sea, ¿de qué vives? Uh-huh. Y me empiezo a dar cuenta que la gente vive una vaina que yo no tenía ni idea que eran monetizables. Uh-huh. Que yo digo, ah, bueno, pero es que mira, esta persona da cursos de cómo comer mejor. ¡Wow! ¿Qué? O sea, ¡qué cool! Esta otra persona agarra apartamentos y los convierte en Airbnb porque le gusta el diseño. Ella no es diseñadora, ella no es nada. Ella simplemente le apasiona eso y ella hace eso. Entonces, comienzo yo a conocer a nuevas personas que me ampliaron mi percepción, uh-huh. De que, bueno, no es que tú tienes que ser arquitecto y entonces ir a construir casas. No, no, no. Tú lo que tienes es que seguir tus pasiones. Comienzo a verme documentales que se van hasta a reír, pero veía documentales de los Beatles. En su momento vi uno de Taylor Swift, uh-huh. Que me marcó, que yo decía como, brother, qué locura que estas personas se sientan, se imaginan una realidad, uh-huh. Y salen al mundo y como que gritan, sí. Lo que a ellos les gusta, y entonces la gente recibe lo que ellos... Y yo empiezo a ver estos personajes que de repente uno los sobreestima o no lo piensas ni siquiera. Tú ves como que esta gente que es feliz y tú dices, ay, mira qué feliz, pero no sabes cómo hacen ellos para, uh-huh. Ser feliz. Yo empecé a meterme en esas historias, en biografías, en libros, y decir, bueno, si estas personas soñaban y hacían sus sueños realidad, yo lo que tengo es que soñar. Ahora el problema es con qué coño sueño. O sí. Sea, ¿por dónde empiezo yo a soñar si a mí toda la vida me han dicho qué hacer?
Sí, porque los, exacto. Sueños, o sea, un poco el problema, bueno, no sé si tu problema fue un poco similar al mío, pero que los sueños ya estaban muy estipulados, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya estaban presembrados. Y el camino
no necesariamente, ajá. Está trazado a ese, sí. Sueño, ¿no?
Pero fíjate, de lo que dices ahorita, creo que lo más difícil es el primer paso, que es imaginarlo.
Claro.
No, porque te sientes atorado, no sabes qué pasa, estás emputado contigo mismo dentro de ti y no sabes qué. Y sí. Hasta que no eres capaz de imaginarlo, entonces, sí. Ya decides, planeas y ejecutas. O sea, esa, claro, parte, pero creo que ya es más fácil cuando tienes el punto de destino.
Y no puedes imaginar con tu sistema de creencias viejo. Totalmente. Entonces, primero tienes que deshacerte, sí. De todo ese sistema de creencias, entender quién eres tú en verdad y qué es lo que a ti te importa en el mundo, y en base a eso comenzar a soñar. Pero para yo llegar allí, hice desde cursos de cerámica, sí, literal.
Sí, sí, sí,
de,
sí.
O sea, de sentarme a hacer cerámica, hasta me iba de viaje sola y me iba a restaurantes y decía, ¿será que yo quiero ser blogger de restaurante? Porque, ajá. A mí me gusta comer. O sea, ¿cuál de las cosas que a mí me gusta hacer, a mí me apasiona? Uh-huh. Y resulta que de todas esas cosas, la que a mí más me apasionaba era catar experiencias místicas. Porque cada vez que yo iba a una experiencia, que si los ángeles, que si el reiki, que si tal, no, yo me sentía en mi salsa. O sea, yo llegaba y yo decía, no, pero es que cuéntame más, ¿cómo es eso que los ángeles de quién? O sea, yo no entiendo. Entonces iba y después de que iba a la terapia y que me decían toda mi misión de vida y que tu alma y que tu ego, yo me iba feliz 2 días completos a la playa a leerme un libro de cómo entonces tú conectas con el alma. Y un día me paro de mi cama, comienzo a tomar las decisiones difíciles, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, me voy a ir de mi mega apartamento fab de Polanco a uno más pequeñito para ahorrar un poco más de plata, porque es que yo necesito ya yo no quiero hacer ninguna de estas cosas que estoy haciendo. Entonces yo necesito dedicarme full time a explorar esta nueva pasión, ¿no? El reiki, la meditación, yo necesito explorarlo, pero para eso quiero estar tranquila financieramente. Sí. O sea, voy a tomar las decisiones difíciles, ¿ok? Voy a ahorrarme
esta plata. Sí, porque si no cubres lo básico, no puedes, o sea, no puedes enfocarte en lo que
quieres. Total, yo ahí entendí lo que era el sistema nervioso en un curso, y entonces si tu sistema nervioso está estresado todo el día y está activado, porque tú tienes que pagar la renta y las preocupaciones, en verdad no vas a poder crear la vida que tú quieres, ni soñar la vida que tú quieres. Entonces dije, ok, tomo las decisiones difíciles y me voy a enfocar. Y ahí el único trabajo que tenía todavía, me botaron. Que para mí fue como esa señal también del universo de, no terminas de tomar las decisiones, bueno, las tomo por ti.
Exacto. Cuando no estás.
Sí. Entonces, bueno, que si el ego, que si me botaron y yo soy la más chingona, que cómo se atreven, y por supuesto que todo eso igual pasó dentro de mí, pero al mismo tiempo con la misma certeza decir, bueno,
ya era el último hilito que quedaba.
Era la última que tenía que cortar para decir, ok, mundo, ¿y ahora qué? Y ahí empieza este camino de tratar de emprender. Este camino yo lo llamo convertirme en la bruja que soy, ¿sabes? Que fue hace 3 años y dije, ya, yo soy bruja, y a mí me gusta brujear, y a mí esto es lo que me gusta. Y cómo a mí me ha ayudado tanto a encontrarme y a quitarme esas capas y esas creencias, que cómo hago yo ahora para ayudar a los demás a que el camino no sea tan difícil como el mío. Porque yo me gasté mucha plata, mucho tiempo, mucho esfuerzo en sanar mis heridas, en desaprender para volver a aprender. Entonces, como que se empezó a aclarar mucho eso adentro de mí, de yo quiero hacer el camino más fácil para otros, y capaz eso ya es suficiente.
Sí. Pues para mí suena que sí. O sea, si le puedes ahorrar a una sola persona tanto sufrimiento, sí, tanto dolor, porque comparto y te lo dije desde la otra vez. Bueno, para quien no sepa, este es nuestro segundo intento de grabación de podcast.
Tuvimos unas fallas técnicas, pero creo que esta vez presencial y con esta energía y ya
estoy feliz con el camino de esta plática, y entiendo perfecto por qué se tuvo que borrar ese podcast. Pero tengo mucha similitud en esto que, o sea, ahorita que le dijiste catar experiencias místicas, hazte cuenta que dije, ay, no mames, sí, así se llama.
Era lo que te iba a decir. O sea, ese eres tú, en esa etapa estás.
Exacto, pero creo que también, o sea, creo que también lo he platicado mucho aquí, por eso a lo mejor te estoy preguntando tanto de esto. Creo que llega un punto en el que también todas esas mismas, todos esos caminos, de repente yo me he sentido a lo mejor un poco nublada.
Okay.
De que ya hay como muchas, o sea, muchas opiniones, muchos mensajes de muchos ángeles distintos que ya digo, puta, pero ¿cuál era, güey? ¿El del lunes? ¿El del miércoles? Sí. ¿O el de hace un mes? Porque y las señales ya fueron 5 diferentes, todas llegaron, pero entonces, para mí me parece algo muy valioso que tú estés como buscando esa bruja. A mí me encantaría que, por ejemplo, nos compartieras o me compartieras cuáles son las herramientas que más certeza, porque creo que la certeza es una palabra que se ha venido repitiendo en todo lo que nos has platicado, y creo que es algo que si pierdes es muy difícil llegar ahí. O sea, creo que si hablamos en términos clínicos, una depresión es la falta de la certeza. Y creo que de ahí ya regresar a la certeza creo que es como, es otro camino,
¿no? Y complementando eso, porque yo también quería entrar ahí, o sea, de repente suena como muy fácil ejecutarlo, pero sí hay momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de mucha...
No es fácil.
No, yo en mi proceso de ejecución de todo lo que me he imaginado, sí hay días en donde digo, no sé cómo chingados le voy a hacer. O sea, esta sí no la tengo descifrada, pero en el fondo, o sea, hay algo clave que es lo que dice Kar, nunca he dudado. que para acá voy.
Eso.
Y que la intuición me va a llevar ahí. Entonces yo creo que sí parte de una profunda certeza y compromiso contigo mismo.
Total.
Y congruencia. Total. De acciones con
yo
lo
creo
que piensas,
la congruencia, ¿no? Llega después, bueno, o en mi caso
claro,
no siempre he sido la más congruente, ¿no?
Llega el lunes,
sí, espero, ya llegó esta semana, ya llegó
el viernes, se va,
pero no, este no. Pero sí, o sea, sí creo que la certeza, bueno, en mi caso, para mí la certeza sí ha sido como algo clave, pero no sé tú cómo has vivido, o sea, te digo, estos días que, güey, no hay señal, no hay terapia, el libro ya no sabes, o sea, te juro que yo, ha habido días o noches que cambio 4 veces de libro, de que digo, o sea, ya no mames, ¿pa' dónde?
Ay, te voy a decir algo que no te va a gustar, ¿estás lista?
Dale.
estás yo creo que en la etapa del proceso de buscar las respuestas afuera.
¿Puede ser?
Y cuando estás buscando las respuestas afuera, llega un punto que nada te va a satisfacer, que a mí también me pasó. Que ya, o sea, como que ningún terapeuta me gustaba y ningún retiro era suficiente. Y ya, era como que era un exceso de información. Sí. Y yo entendí que yo lo que estaba era evadiéndome y a mi sabiduría interna. Y yo estaba tan desconectada de mí, o sea, había una desconexión tal entre mi ser, mi ego, mi mente, mi alma y mi cuerpo, que yo buscaba que otras personas me arreglaran.
Justo.
Entonces.
No, y lo entiendo porque, o sea, la razón por la que yo he dejado de catar experiencias místicas es precisamente por esa. Porque todo, o sea, al final todas me decían, es que la respuesta la tienes tú.
Claro.
Entonces, ya no es una señal, ya no es otra terapia, ya no es otro ángel, ya es escúchate.
Pero me parece que igual es el proceso natural que vivimos la mayoría, que es como, al principio estamos tan perdidos que obviamente tú vas para afuera y dices, mira, a ver, la gente que sabe, díganme,
claro, díganme
cómo es este cuento.
Sí, es un proceso normal.
Claro, y llegó un momento en mi vida que honestamente no fue hace mucho, fue hace año y medio más o menos, que finalmente después de 6 años meditando, ¿no? Que uno cierra los ojos pero piensas en el súper y piensas en la canción de Bad Bunny.
Esas son mis meditaciones.
Y claro, también, por supuesto. Llegó un punto que yo por primera vez acepté estar con mi incomodidad.
Okay.
Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer yo para estar bien así de incómoda? Y ya para no correr al terapeuta, que entonces que yo, que arreglame cuál es la respuesta. No. Yo me quedo aquí en mi incomodidad. Voy a mi cuerpo, le pregunto a mi cuerpo, a mi intuición, les pido la señal a mí, que me llegue a mí en la jeta, que me dé un cachetón, que sea como tan, que yo tenga, o sea, que sea tan heavy, que yo tenga la certeza interna de por aquí es el camino. Comencé un trabajo espectacular con una coach que a mí me cambió la vida, que se llama Marta Lanker, con una herramienta que se llama embodiment.
Okay.
¿Qué es el embodiment? El embodiment es aplicar y bajar al cuerpo todo lo que tu mente sabe y entiende. Entonces, si tú entiendes que a ti hay una situación que te hace trigger, tú observas la situación que te hace trigger, no reaccionas a ella, la dejas que pase en el cuerpo, que se siente de la chingada.
Sí, tipo
cuando viene tu amiga y te dice que qué horror que no te has casado, porque entonces que te dejó el tren.
Y no reacciona.
Tú adentro, en vez de decirle, prefiero hacer eso que tú que estás con el marido, pero no, y te vuelves loca, porque uno es así, uno reacciona desde la cabeza, tú te quedas calladito, lo sientes en tu cuerpo, sientes ese engrinche que la quieres matar, y le dices, ay, sí, Fren, ni modo, así son las cosas. Me dejará el tren. Yo creo que el tren a mí me va a pasar toda la vida, pero bueno.
Sí.
Pero reaccionas. O sea, procesas en el cuerpo y después te permites hablar desde la incomodidad y desde el amor incondicional que existe dentro de ti. Pero primero tienes que atravesar la mierda para llegar al amor. Entonces, el embodiment a mí me empezó a enseñar que yo no necesitaba tanta vaina externa, que igual voy de vez en cuando lo siento, cuando me llama. Hay terapeutas que a mí físicamente me ayudan, emocionalmente me alinean, a esos voy. Pero ya soy mucho más consciente de que de verdad, o sea, ya para mí no es la teoría, ya es la práctica, el poder y la respuesta sí está dentro de mí. Y que yo de repente con un ejercicio de journaling sola en mi casa, escribiendo, puedo observar lo que yo estoy viendo y convertirme en mi propia terapeuta y decir como, caray, qué loquita. O sea, no es, el pedo no es tan grande como tú lo ves. míralo, ahí está, y la respuesta en verdad es más sencilla. Entonces comenzó este proceso que para mí es como self-mastery. Es como convertirte en la master de tu divinidad y de tu parte terrenal. Y hacer un baile que convive entre tu ego y tu ser, ¿no? Entre tu niño interno y tu adulta, entre todas esas partes fragmentadas que existen adentro de todos nosotros.
Totalmente.
Y poder observarlas todas y conciliarlas como si tú fueses el moderador de tu vida. Uh-huh. Entonces, no es rechazar ya esas partes de mí que me cagan, que existen y que me cagan.
Sí, sino es integrarlas.
Es integrarlas, sí. Y poder verlas y decir, ok, ¿por qué te cagan tanto? Poder ver a la divinidad en cada persona que se me atraviesa, que me caga, y es como que, ok, me caga, porque eso me caga de mí.
Sí.
Entonces ya no la pago contigo y ya no ando por la vida buscando respuestas, sino que veo las respuestas en todo lo que me pasa. Lo que hablábamos hoy de, bueno, se grabó este capítulo que ya lo habíamos grabado.
Sí, no mames.
Que, wow, habíamos sentido que había quedado espectacular.
Sí, sí, sí.
Certeza absoluta de que se tenía que borrar para que estuviéramos aquí hoy y que algo nos tenemos que enseñar nosotras en persona que no nos podíamos enseñar por Zoom. Como que te dejas de enrollar.
Y aceptas.
Y comienzas a aceptar. Y para mí, yo ahí es cuando empecé a vivir en flow. Y entonces empecé a entender que el flow, para mí, Carol, era la intersección entre la disciplina de hacer las prácticas que ya conozco, que me hacen sentir bien, que me conectan conmigo, que me ayudan a vivir bien, y soltar. Y rendirme ante el universo que a veces se la mama,
hijo, qué fuerte,
pero que está ahí. Entonces yo tengo que hacer un baile entre, dale, corre por tus sueños, sal, trabaja, y deja que el universo te sorprenda. O sea, y todo lo que está en el medio es simplemente es. Existe, como que no hay tanta mente alrededor, no es que si es la señal y que está, y que será que entonces ya esto llegó, no, yo voy a dejar que el universo me lo muestre.
¿Hay algo más que te gustaría o que podrías decirle a quienes nos escuchan que están en este límite justamente de decir, quiero otra cosa, me imagino otra cosa, algún consejo de para poder como realmente empezar a ejecutar todas esas cosas? Y sobre todo cuando se ponga duro, cuando pasas por el fango para llegar a todas esas cosas que ves, pues cómo aguantar vara.
Mientras más dura se pone la cosa, más te tienes que tener compasión y permitirte ser, no hacer, ser. Para mí eso ha sido clave. Como que en el momento que tú dices, no tengo dinero, o sea, se presenta un problema muy, muy heavy. No tengo dinero, no puedo hacer esto, tal. O sea, que tu sistema nervioso se activa.
Sí, sí, sí.
Y tú sientes que te tienes que poner en acción para resolver ese pedo. Es literalmente lo opuesto a lo que tienes que hacer. Es hacer nada, hacer silencio. Yo, Carol, me voy sola para una playa a escucharme. A pedir que me lleguen las respuestas divinas. Y de verdad les puedo decir que esto no se lo estoy diciendo así como que es una cosa poética, divina. No. Yo realmente es lo que hago y te tengo 18.000 ejemplos de cómo me han llegado las respuestas milagrosamente en momentos milagrosos y que yo digo, ok, por ahí es mi camino. O sea, ejemplo, pandemia, yo tenía 6 eventos internacionales con mi empresa en Buenos Aires, en Miami, confirmados, era un tour, wow. Todo se cayó, yo pasé 2 meses deprimida. Y deprimida porque estaba enganchada en el pasado. Que entonces, que dejé todo y que ahora que voy a, cómo voy a hacer y que todavía tengo que llamar a mi papá y volverle a pedir dinero, pero qué horror. Me metí en un bucle y empecé a meditar, llorar, meditar, darme espacio. Un día me siento con una amiga de Nueva York que me dice, Carlos, si hoy tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué harías? Hoy. Te lo doy. Día 60 de la pandemia. Le dije, yo haría una serie de Netflix de cómo salir del hoyo. Y me dijo, ok, hazlo. Y yo, no, o sea, es que yo no tengo dinero, yo no sé cómo producir una serie audiovisual. No, tú sí sabes. Tú, a ti toda la vida te han puesto retos
cosas que no
y
sabes.
Tú no lo sabes hacer y tú lo haces. Entonces, ¿cómo empiezas tú a lo que no sabes hacer? Investigando. Ok, siéntate a investigar en la computadora. Ese momento para mí fue como que, ok, escuché, perfecto. Comienzo a investigar, veo lo que implica, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, y digo, no, bueno, no lo voy a poder hacer. me vuelvo a sentar, ok, bueno, universo, dame la otra señal, ¿por dónde es que es la cosa? Me llama la persona más random que ustedes se quieren imaginar, un amigo del casero, o sea, la persona que a mí me renta la casa, que entonces tenía una plata que quería invertir y que él le dijo que yo era una crack y que entonces que qué proyectos tenía yo que él quería invertir dinero. Y yo, no, pero ¿cómo? O sea, tú me estás ofreciendo dinero para un proyecto cualquiera que tú... Sí, y yo, no, bueno, universo, pero ¿qué? Sí. Ok, entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo. Y terminamos haciendo una producción audiovisual para ayudar a la gente a salir del hoyo. 8 capítulos que invitamos a autores internacionales que a mí me han cambiado la vida. Deepak Chopra, Mia Astral, Liz Borbola, de las 5 heridas que no te permiten ser, y un montón de gente maravillosa que ha recorrido un camino súper cool.
¿Y eso cuándo sale?
Y eso salió el año pasado. Ah, fue el primer evento online que vinieron más de 11.000 personas, que al mismo tiempo tú dices como que, a ver, eso no estaba en mi radar, eso no era un sueño, de repente se presentó en mi vida, está alineado con mi misión de vida, que es ayudar a hacer el camino más fácil a las personas.
Gente, claro. Ajá. Expansivo. Entonces, a todo lo que da.
Sí.
Entonces, ves, o sea, es un ejemplo de disciplina de hacer la tarea.
Sí.
Yo for no myself todos los días de, a ver, con quién me tengo que reunir y cuánta plata es que tengo que... Y a quién entonces tengo que contratar y al mismo tiempo surrender. O sea, yo me endeudé $80,000. $80,000, que tú dices, ¿what? Pero era como que... Mira, por algo todo se está alineando y por algo yo puedo estar aquí hoy. Tengo que confiar que yo voy a poder pagar esa vaina. Y que si no la voy a poder pagar cuando lo prometí, esas personas van a entender que yo tengo la habilidad y las ganas de pagárselos eventualmente. Como que disciplina y surrender. Flow. Vivir en flow. Y de verdad para mí ha sido como, mientras más lo practico y como que lo pongo a prueba, como digo, coño, o sea, ¿será que esto de verdad me va a salir bien? El universo es como que sí, vale, dale. Como que para mí se ha convertido como... Esta creencia se ha convertido en el motor. Que como que todo va a estar bien y todo va a fluir. Y yo soy mi propio gurú. Y mientras yo sigo buscando herramientas que me nutran, que me hagan crecer y que yo las comparta con los demás, voy a estar
sostenida. Todo va a estar bien.
Sí. Pues qué increíbles mensajes nos llevamos todas. Espero que siempre vivamos en flow, aprendamos a soltar y sobre todo que tengamos los huevos de realmente actuar, porque esa es la parte más difícil. O sea, imaginarte es fácil, yo creo.
Son los huevos de la disciplina
y los huevos de la surrender.
Y de pasar por ahí,
para los,
¿no?
Dos, ¿eh?
Para los dos.
Sí. Porque a lo mejor para llegar a lo que quieres, pues tienes que pasar un camino mucho más pinche que si te quedaras donde estás. ¿Me explico? Ahí es donde hay como un
casi
tema.
Casi siempre es así, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Carol, porfa, danos todos tus datos, dónde podemos encontrar algún curso que tengas en puerta.
Sí, arroba Carol Pérez A, pereza, y arroba Insidology, se escribe Insidology con Y al final. Síganos, estamos haciendo unos eventos espectaculares que en verdad me encantaría que vinieran la próxima.
Vamos a estar catando experiencias místicas.
Este año hay 10 ciudades, imagínense qué locura. Qué del chingón. Mundo. Madrid, Colombia, República Dominicana, Chile, México. Y son eventos de un día, se llaman Soul Searching Days, en donde estamos todo un día catando experiencias místicas, ayudándonos a conectar cada vez más con el alma. Y ayudándonos como también a llevar el camino con mucha más diversión y ligereza, que para mí al final es mi estilo y es mi esencia. Yo no creo que el camino tiene que ser doloroso y que tenemos que estar llorando todo el día. No. Nos podemos gozar también este camino de descubrir quiénes somos. Así que nada, los invito a que vengan.
Ahí vamos a andar y les vamos a platicar. Muchas gracias, Carol.
Gracias, Carol.
Perfecto.
Gracias a todos.